Muy bien, siendo las 8:44, no es la única mafia existente, la del Vaticano, las petroleras, las pesqueras, en general las grandes industrias también generan vínculos entre sí y con funcionarios de Estado que les permiten algunos privilegios. Para ilustrarnos sobre lo que es defender la soberanía y defenderse de quienes pretenden avasallarla, le vamos a dar los muy buenos días a César Lerena, que es un experto en los temas de soberanía del Atlántico Sur, por supuesto en Malvinas, pero además en nuestra fauna ictícola, riquísima y, creo yo, subexplotada por empresas argentinas y sobreexplotada por quienes llegan hasta las 200 millas marinas y a veces juegan en la línea de cal o se meten donde no tienen que meterse. César, un gusto saludarlo. Acá con María Icosaki y Mariano Grandi, Eduardo Anguita le da los muy buenos días. ¿Cómo está?
Buen día, Eduardo. Buen día a todos los en el estudio. Muchas gracias por convocarme.
No, por favor. Para nosotros es importante porque es un momento donde la palabra soberanía la tenemos que tener a flor de piel y muchos no sabemos cómo se defiende la soberanía en el Atlántico Sur. Defendemos las Malvinas por una cuestión cultural, pero no sabemos qué significa, si hay petróleo, no sabemos cómo defender la riqueza que se llevan algunos barcos japoneses, españoles, etcétera. Lo escuchamos, César, empiece por donde le parezca.
Bueno, a propósito de defender el Atlántico Sur y Malvinas, y con ello los recursos que hay en esa región, los argentinos, como no conocemos lo que representa el Atlántico Sur o el mar argentino, poco podemos hacer o poco podemos defender, sobre todo porque los gobiernos se han ocupado de minimizar esta cuestión del mar y entonces los argentinos estamos muy mal informados. Esta es la realidad. Fijémonos que la Argentina es un estado marítimo, a pesar de que siempre hablamos de las cuestiones agropecuarias, de la soja, el bife de chorizo, etcétera, la realidad es que el 68% del territorio nacional es mar. Es decir, tiene prácticamente, sin atenderse, una porción importantísima del territorio nacional. Y eso trae como consecuencia que precisamente lo que usted refirió recién, Eduardo, es que venga quien se interesa por esos recursos, ¿no? El caso concreto del Reino Unido de Gran Bretaña, que ocupa Malvinas, también es otra cuestión que los argentinos ignoramos, porque en general los gobiernos se han ocupado de referirse siempre, en el mejor de los casos, a Malvinas. Y Malvinas es un territorio pequeño de 11.410 kilómetros y con las Georgias del Sur y Sandwiches del Sur llegan a los 20.000 kilómetros. Pero lo cierto es que el Reino Unido tiene ocupado más de 1.600.000 kilómetros cuadrados y nos extrae todos los años 250.000 toneladas de pescados y mariscos que su principal socio, que es España, a pesar de que el Reino Unido otorga licencias también a los coreanos y taiwaneses en esa región, pero su principal socio es España, no solamente porque ha formado sociedades mixtas con los isleños, sino porque le ha abierto la puerta a la comercialización de esos productos que se capturan en Malvinas a la Unión Europea, haciendo una excepción, cuando Inglaterra se separa de la Unión Europea, uno de los pocos temas que quedan dentro de la relación Unión Europea-Inglaterra es la pesca. Y entonces, contrario a lo que ocurre con los productos que se exportan desde la Argentina, que pagan aranceles para ingresar a la Unión Europea, los productos que salen de Malvinas no pagan aranceles, lo cual es una diferencia muy importante.
César, lo interrumpo porque quiero ponerme del lado de los ignorantes, yo esto no lo sabía. Claro, la alianza con España le permite, después del Brexit, a Gran Bretaña que los productos de explotación pesquera en un territorio ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña entre sin aranceles, mientras que nosotros, si le vendemos pescado, tenemos que pagar los aranceles porque no hay acuerdo Unión Europea-Mercosur. Perdón que lo haya interrumpido.
Claro, no, es exactamente así. Y ahora justamente se ventila, por ejemplo, la posibilidad de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y sigue vigente el hecho de que la Argentina, como hace 200 años, siga enviando productos sin valor agregado, y en el mejor de los casos se van a eliminar aranceles cuando el producto no ha tenido mano de obra argentina. Eso es una aberración. Y por otro lado, fíjese que la mayoría de los argentinos no conoce que la ocupación de los británicos no es solamente de ese pequeño espacio territorial, sino el 1.600.000 kilómetros cuadrados. Pero los británicos no solamente ocupan ese territorio que está invadido por ellos y explotado, sino que disputan con la Argentina lo que se llama la plataforma continental extendida, que son 1.400.000 kilómetros cuadrados. Y eso es otro tema que los argentinos tampoco sabemos. Y es un poco más conocido el hecho de que también el Reino Unido nos disputa la Antártida Argentina, que son 1.000.000 de kilómetros cuadrados continentales. Si sumamos lo que tenemos ocupado y en disputa, Inglaterra tiene más de 5.000.000 de kilómetros cuadrados ocupados de territorio argentino o en disputa. Y aquí aparece también otra cuestión, porque Inglaterra está explotando los recursos pesqueros desde el año 1976 en forma más intensiva desde el 89, cuando se firman los conocidos acuerdos de Madrid en el 89-90, donde los interlocutores diplomáticos argentinos entendieron de que la pesca era una cuestión menor y por lo tanto no interesaba negociar sobre la cuestión pesquera. La realidad es que si multiplicamos desde el año 89 la fecha, 250.000 toneladas, nos vamos a dar cuenta de la fortuna que se ha llevado de recursos argentinos. Y el agravante, porque el problema es que hacemos los argentinos, no que hacen los extraños, porque los extraños se llevan, antes eran frecuentes, y bueno, también las hay hoy, ¿no?, las confrontaciones bélicas, pero es la forma de dominar a los países a través de quedarse con los recursos. ¿Y qué hace la Argentina al respecto? Y prácticamente nada. Entre otras cosas, los funcionarios, tanto de la Secretaría de Malvinas como de la Secretaría de Pesca, nunca han iniciado ninguna acción para sancionar a esas embarcaciones que pescan en Malvinas. Y fíjese que el caso de España. España ha reconocido la soberanía argentina de Malvinas. Es inadmisible que España esté pescando en Malvinas. Y además es peor aún porque la Argentina, que hacia la década del 70 estaba compuesta por empresas absolutamente nacionales, hoy 7 de las 10 primeras empresas exportadoras pesqueras son extranjeras, españolas, chinas, americanas, noruegas. Entonces,
César, una pregunta, porque las empresas que explotan son aquellas a las cuales la Secretaría de Pesca les da una licencia para trabajar, para operar en el mar territorial argentino, ¿no es cierto?
Claro, o sea, sí, en la zona económica exclusiva argentina. O sea, acá hay dos cosas. Una cosa son las empresas radicadas en la Argentina legalmente, que yo no estoy en contra de que vengan capitales extranjeros a radicarse, pero lo cierto es que esas empresas extranjeras tienen muy bajo valor agregado a la hora de exportar sus productos, y resulta bastante incongruente que un país en estado de desarrollo como el nuestro, por ponerle un nombre, ¿no?, con 40% de pobreza, con una pobreza infantil del orden del 60%, estemos transfiriendo la mano de obra a los países desarrollados. Les vendemos productos sin valor agregado, como en la época de la colonia, que nos traían esclavos y nosotros les enviábamos materias primas. Entonces, y por otro lado, por ejemplo, el caso de España, que le estamos comprando buques, como si la Argentina no tuviese capacidad de construir buques propios, ¿no? Más allá de las dificultades que tiene la Argentina respecto a la inflación, los intereses son altísimos y dificulta mucho la construcción.
Pero de César, todas maneras, César, sí, lo interrumpo por lo siguiente. Los buques que operan son buques factoría, es decir, son buques que pescan, pero además procesan el pescado y tienen cámara fría, fabrican harina, etcétera. ¿Nosotros estaríamos en condiciones de fabricar buques de semejante porte y tecnología tan compleja?
Nosotros estamos en condiciones. En todo caso, lo que puede faltar es algún insumo que se puede importar. Claro. Pero nosotros, la Argentina, está en condiciones de fabricar. Ha fabricado todo tipo de buques. No lo hace por una cuestión de que no hay una política al respecto de fomento. Yo soy autor intelectual de las dos leyes de industria naval y de flota mercante y fluvial, que a las cuales se las desguazaron, digamos, en el sentido que se sacaron dos o tres artículos que precisamente fomentaban que las empresas que construyesen en la Argentina no pagasen ganancias, en realidad ganancias que no pagaban, porque fíjese, la flota fluvial, por ejemplo, la Argentina ocupa el cuarto lugar con muy pocos buques, porque la mayoría de los buques tienen bandera paraguaya, etcétera. Por lo tanto, no tiene la Argentina ningún ingreso por tener buques propios.
César.
Así que, digamos, no me quiero meter mucho en el tema porque hay mucho que hablar del Atlántico Sur, pero podríamos hablar de la hidrovía Paraná-Paraguay, que es exactamente lo mismo lo que ocurre, ¿no?
César, muy buen día. Sí. Mariano Grandi lo saluda, muy interesante escucharlo. Y quería preguntarle, con estos nuevos alineamientos del próximo gobierno, Estados Unidos, Israel, Unión Europea también, en este marco que usted está describiendo, ¿puede haber algún cambio en esto que ocurre con el territorio en disputa con Gran Bretaña por las Islas Malvinas? ¿También puede haber alguna modificación? ¿Qué expectativas tiene?
Bueno, la Argentina no puede depender de la decisión de terceros países, porque Inglaterra no tiene ocupado Malvinas porque quiere preservar a 3.000 habitantes. La realidad es que Inglaterra ocupa ese espacio porque es un espacio estratégico, está ubicado en el acceso al Océano Índico y al Océano Pacífico. Ese es su razón de ser y de su pretensión sobre la Antártida y su acceso a la Antártida. Y entonces, de hecho, ha hecho, por ejemplo, en estos últimos 4 años, mucho más que la Argentina por ocupar ese territorio. Por ejemplo, ha licitado puertos, ha aumentado su logística, ha mejorado su capacidad militar, ha mejorado la relación con nuestros vecinos, Uruguay, Chile y Brasil, cosa que la Argentina no ha hecho. Y realmente no podemos esperar eso. Lo que sí, la Argentina tiene instrumentos para aislar al Reino Unido, y a mi criterio debiera ser eso. Por ejemplo, la Argentina tiene que acordar con los buques, con los estados. Primero tiene que poner en caja la cuestión del otorgamiento de permisos en Argentina. No puede ser que le esté dando permisos a los chinos, que son empresas del Estado chino, y sean empresas del Estado chino las que pescan ilegalmente nuestros recursos. Lo mismo pasa con los españoles que pescan en Malvinas. Esos países, en todo caso, esas empresas tienen que presionar sobre sus propios gobiernos para tratar de cambiar esta situación. Pero la Argentina tiene que buscar un acuerdo con las empresas que pescan en alta mar, porque hay una cierta confusión también en este tema, porque los funcionarios entienden que la pesca en alta mar no es ilegal. Y es un craso error, porque la Convención de las Naciones Unidas dice que la pesca en alta mar es libre, pero no dice que puede ser depredatoria. Y hay millones de razones para considerarla ilegal. Sin embargo, el secretario de Malvinas, el secretario de Pesca, miembros de las Fuerzas Armadas, se pasan diciendo que la pesca no pueden hacer nada porque la pesca en alta mar es libre, cosa
pero
que César, es cierta.
¿Cuál es la autoridad de aplicación en alta mar si hay predación de la fauna ictícola en un área marina que no es soberana de ningún país? ¿Cuál es la autoridad de aplicación?
La autoridad de aplicación es el estado de bandera que corresponde al buque. Hay tres razones mínimas para declarar esa pesca ilegal. La Argentina no ha denunciado jamás, jamás ha denunciado la pesca de los recursos migratorios, porque esos son recursos migratorios originados en la zona económica exclusiva argentina. Van a alta mar, hacen una migración por razones climáticas, alimentarias, de reproducción, y luego regresan de vuelta a la zona económica exclusiva si es que no son pescados en alta mar. Entonces, hay por lo menos 40 razones para considerarla ilegal, pero hay por lo menos, podemos mencionar tres. Primero, justamente lo que acaba de decir Eduardo, que la autoridad de aplicación, el estado de bandera, o sea, el estado original de ese buque, está obligada a controlar cosas que no hace. Esa es la primera razón, porque los controles a lo sumo son satelitales y eso no alcanza para ver si el buque está realizando o no depredación. La segunda es que la propia convención también dice que en alta mar tienen que realizarse los estudios para determinar la captura máxima sostenible. ¿Qué es la captura máxima sostenible? Es lo máximo que se puede capturar sin depredar. Y la tercera razón es porque también la Convemar dice que la pesca no puede afectar los intereses de terceros estados. Y de hecho, si están capturando las especies migratorias argentinas, están afectando los intereses del Estado, no solamente porque es una mercadería propia, sino porque es un único ecosistema. Entonces, si usted afecta, por ejemplo, la pesca que se realiza en Malvinas, como la pesca en alta mar, es ilegal, no solo porque se realiza en ese lugar, sino porque afecta al conjunto del ecosistema.
César.
Entonces, sí.
La verdad que resulta interesantísimo y a veces a uno le da un poco de vergüenza, como usted dice, somos un país que nos llamamos agrícola-ganadero por la herencia de lo que fue el fin del siglo XIX, principio del XX, justo estaba terminando de leer una obra de teatro que se llama El Niño Argentino, que es la historia de un chico que va en un barco a principios del siglo XX y va con un peoncito que lleva una vaca que le ordeña la leche, ¿no? Esta cosa tan gráfica de lo que fueron las familias patricias oligárquicas de la Argentina. Le quiero preguntar lo siguiente, porque la Patagonia también fue también poseída por los británicos. Es decir, uno dice, sí, Roca fue y exterminó a las comunidades originarias, pero también los estancieros de la Patagonia y del sur chileno fueron británicos. Es decir, que Malvinas y la Patagonia de algún modo siempre estuvieron en el radar de Gran Bretaña.
Sí, y fíjese que la Patagonia Argentina tiene una bajísima densidad poblacional, ¿no? Y entonces justamente el recurso pesquero no es solamente una cuestión económica, es una cuestión estratégica, porque el recurso pesquero ha servido desde la década del 70 a la fecha para poblar, para industrializar, para generar empleo y erradicación de personas en la Patagonia. Y es conocido la tarea de colonización inglesa en Tierra del Fuego, donde precisamente bajo la apariencia de hacer una tarea de pastores, digamos así, la pretensión de la Patagonia sigue vigente. Y en la medida que la Argentina no tenga, fíjese el tema de los puertos están privatizados o entregados a consorcios. Y realmente los puertos, la parte logística de los puertos, la instalación de galpones, depósitos de cualquier tipo, etcétera, puede ser razonable su privatización. Las empresas pueden hasta tener sus fábricas, etcétera, pero lo que no se puede dejar en manos de privados es la defensa, la seguridad y el control de policía.
César,
tres cuestiones. Sí.
Una última pregunta que nos hacemos muchísimos. Usted nos explicó por qué quiere Gran Bretaña poseer todo ese territorio y no se limita al espacio territorial de las islas, sino también todo lo que es el mar, la riqueza ictícola. Pero pregunto, ¿se sabe si hay petróleo además en la zona que está ocupando Malvinas? ¿Si el tema petrolero es un tema clave en ellos o es algo que todavía no hay datos suficientes para saberlo?
No, el tema petrolero, vamos a dividir la pregunta, es muy interesante. El tema petrolero es clave. Es clave primero porque el propio Reino Unido, con la salida del Brexit, tiene algún problema, por ejemplo, con Escocia. Escocia, por muy pocos votos, no salió del Reino Unido, porque no quería salir de la Unión Europea. Y el Mar del Norte es precisamente donde existe el petróleo que da sustento al Reino Unido. Y hay ya exploraciones y en este momento hay un avance muy importante. Si el Reino Unido lograse, pues hay una cuestión de costo también, ¿no? Porque la explotación offshore es obviamente más cara, pero si el Reino Unido lograse una explotación sostenida de petróleo, seguramente se consolidaría muchísimo más en Malvinas. Ya empezaría a jugar otro aspecto que es el económico. Hoy el económico sirve para dar sostén, para permitir justificar que esa isla no le genere pérdidas.
César, le agradecemos muchísimo estos minutos, perdón, estos minutos en esta entrevista. Y mi única reflexión parece obvia, ¿no? Necesitamos defender la soberanía y esto no es solamente la soberanía territorial, no es solamente borrar esta herida tremenda de la apropiación de Malvinas, sino tenemos que pensar en términos de un país soberano. Así que creo que todo lo que nos dijo usted nos tiene que alimentar en estos años que se vienen para que realmente meditemos sobre las propuestas que vamos a tener para tener propuestas soberanas. Le mando un fuerte abrazo.
Bueno, un gran abrazo a ustedes. Muy amables por llamarme.
Por favor. César Lerena, experto en el Atlántico Sur, en temas pesqueros, en temas que, como él dijo, él es autor intelectual de dos de las leyes que regulan la actividad de las empresas que explotan y además que sobreexplotan, él lo dijo bien, los propios países, si viene un barco español y está fuera de las 200 millas marítimas que son de soberanía argentina, España debe vigilar para que no depreden. No lo hacen.
Claro. El gallinero está en manos del lobo, digamos. El lobo tiene que cuidar el gallinero.
El zorro.
El zorro, digámoslo así.
El zorro,
así.
Claro.
No, el lobo hablábamos antes de gimnasia.
Claro, sí.
Sí, sí, quedó ahí.
Todos términos que se confunden.